noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 24 de septiembre de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Adriana Maldonado, buenas tardes.
Buenas tardes, Beto. Qué gusto estar con ustedes hoy.
Igualmente, Adri, mucho gusto en saludarte. John, buenas tardes.
Buenas tardes. Pumas, el mayor número de tarjetas, está cobrando facturas.
El más indisciplinado.
Ahí les daremos unos números. Este Samir Inda me encantó. Me encantó, Beto, porque sobre todo con la técnica que remató, porque a veces puedes debutar, puedes tener a chavitos que dices, no está listo este chavo, la manera de rematar, dices, tiene sus buenas corridas, ha sido, ¿cómo es en los toros? Lo han
plaseado.
Lo han plaseado, es decir, llegó plaseado,
sí.
a su debut, ¿no?
Sí, sí, como un novillero con mucha actividad que llega a la alternativa. Qué desparpajo para sacar el disparo cruzado de zurda.
Sí, por eso digo,
excelente disparo.
Con gran técnica, Beto.
Gran técnica individual.
A veces lo que nos
falta.
Qué buen
golpeo.
Sí. Es eso, de repente dices, ching, ven la Champions cómo meten los goles y nosotros no tenemos esa cualidad en nuestros futbolistas.
Sí, a mí también me encantó. Sí, por eso nos gustó tanto Inda anoche en el 3-0, en el 3-1 del equipo de Chivas frente a Necaxa.
Y hoy dice el comisionado Roger Goodell que puede ser que el año que entra saquen la cláusula de la NFL de empezar a renegociar los contratos de televisión. Que los 15 billones de dólares al año no son suficientes. Fíjate qué grueso que pueda decir una liga. ¿Sabes qué? Aunque me diste 2 billones por el Monday Night, quiero renegociar porque al igual hay alguien que me dé 3 o 4, ¿no? Uh-huh. Acuérdense lo que les he dicho. Hoy hablaba con un directivo. Canelo mordió el clásico. Lo que tanto hablaba.
Sí, claro.
Sí, le fue bien al clásico. Pero por primera vez dice, espérame.
Superó
Canelo
la pelea
en Netflix
al partido.
Le mordió. Antes sí. Se reían de esas cosas, ¿no?
Exacto, hace dos fines de semana. Vamos contigo, Diego Ibey, con el avance de tu información en Guadalajara.
Saludos, Beto, y a todos en la mesa desde las instalaciones de Verde Valle, ya a unas cuantas horas para que el rebaño reporte para su práctica vespertina. Estaremos platicando novedades del equipo tapatío, estado anímico, cómo se vivió después de vencer al Necaxa de Fernando Gago, asimismo la sensación que ha dejado Inda después de su debut en el máximo circuito, donde tan solo 6 minutos le bastaron para convertir en la primera división, y regresos de cara al enfrentamiento ante Puebla.
Gracias, Diego. Dejamos atrás el tema del Guadalajara para hablar del América, que juega hoy contra San Luis en San Luis, donde te encuentras tú, León Lecanda, con este avance de tu información.
Muchas gracias, Beto. Fuerte abrazo desde el Hotel de Concentración de las Águilas del América de cara al duelo de esta noche contra Atlético de San Luis por la pantalla de líder mundial en deportes ESPN. Hablaremos sobre lo último de las Águilas, el posible 11 de André Jardine, que por cierto tendrá un partido muy especial esta noche en el Alfonso Lastras, y también qué pasa con Dagoberto Espinosa. Todo esto y más enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Gracias, León. Y aquí lo raro, y ahora lo comentamos con Adri y con John, es que, César, tú estás afuera del estadio. Hubo una especie de práctica o reconocimiento de cancha del San Luis el mero día del partido de hoy frente al América. César, gusto en saludarte en San Luis.
Hola, Beto, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Estamos en la cuenta regresiva para el duelo entre San Luis y el América. Hablaremos de la última hora del conjunto potosino, qué es lo que prepara Guillermo Abascal y también qué sucede con Rodrigo Dourado y con Juanpe Ramírez. En unos minutos más, acá en ESPN Radio Fórmula.
Perfecto, César, muchas gracias por la información. Y sí fue raro, Adriana, John, no es común que un equipo pise la cancha donde va a jugar más tarde, el mero día del partido.
Sí, la verdad es que hace rato que estábamos en programa y nos compartió esa información, César, nos brincó mucho, ¿verdad, John? Decíamos, pues, ¿cuál será la explicación que da el cuerpo técnico, el desgaste para los jugadores horas previas a este compromiso, y más sabiendo que enfrente tienen un rival como las Águilas del América?
Ya hablaremos más, pero entre más me puse a averiguar, Chelis dice que Bielsa lo hacía, los equipos de NBA van a la arena antes, es decir, tampoco. Puede ser algo atípico en el fútbol, pero no quiere decir que no te dé buenos resultados. Digo, no han ganado en casa. Es buen tema para averiguar mucho más,
Lo vamos a investigar, y por lo pronto, buen duelo hoy, San Luis América. Volveremos enseguida.
¿Sabes?
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En ESPN Radio Fórmula, y vamos a hablar de distintos temas el día de hoy. A ver, vamos a ver qué pasa. Ahí está, ahí estamos ya. Gracias, Jaime, y gracias, Vicenzo. Aquí estamos con Adriana Maldonado en esta tarde y vamos a hablar de diferentes temas el día de hoy, después de ese primer segmento, entre ellos, por supuesto, el partido del día de hoy allá en San Luis Potosí, donde juega el América, y me parece, Adri, que es favorito el conjunto americanista para sacar la victoria. Yo diría que no solamente el empate en el partido del día de hoy.
Sí, Beto, la verdad es que es un partido muy complicado para el San Luis. Hay que recordar que en lo que va de esta apertura de 2025, los potosinos no han podido ganar como local. América, que todavía pues está un poco resentido, ¿no?, por lo que vivieron en el Clásico Nacional, después ese empate que consiguen en su visita a Monterrey, que la verdad hay que decirlo, Beto, si les das unos 5 o 10 minutos más, América le da la vuelta al partido, sí, a los Rayados. Y ahora pues es una prueba bastante complicada para los potosinos, ¿no? Anda muy bien Joao Pedro, pero también no ha marcado ante su afición. Entonces hay varios condimentos para ponerlo como uno de los partidos idóneos en esta fecha 10.
Totalmente. Y el equipo del Guadalajara va a jugar frente al Necaxa. Jugó ayer frente al Necaxa. Ganó el equipo del Guadalajara 3-1 al conjunto necaxista. Y aquí lo que llama la atención es que los 3 goles son de canteranos del equipo Guadalajara. Qué grato fue ver ayer a González meter ese primer gol, a Sandoval meter el segundo, ver al chico Inda, que es este muchacho de Tepic, Nayarit, Adri, que marca el tercer gol con una excelente técnica individual, un tiro cruzado con excelente golpeo del esférico, y apenas llevaba 10 minutos en el terreno de juego. El VAR revisó el gol, hubo un poquito de suspenso porque parecía que lo podía suspender, pero realmente muy agradable la victoria del equipo de Chivas. Y Fernando Gago fue recibido entre abucheos y una sonora pita después de la salida abrupta, intempestiva, a medio torneo el año pasado con el equipo de las Chivas.
Sí, la verdad, qué debut tan importante, qué noche para este chico de las Chivas del Guadalajara. No esperábamos menos de la afición del rebaño para ese recibimiento con Fernando Gago. Y ojo, porque hace rato lo platicábamos junto con John, creo que hoy las Chivas está destacando por sus individualidades, no tanto en el trabajo colectivo, todavía les falta mejorar en ese aspecto, en esta recta final del campeonato, pero Beto, lo que es una realidad es, no sé si le va a alcanzar a Chivas para la etapa de play-in, no sé si le va a alcanzar para la liguilla, pero bueno, el rebaño sagrado pues ahí está apretando, sumando puntos importantes ante rivales que, bueno, en el papel son de esos rivales a los cuales no puedes perder puntos, y menos si eres tú el local.
Exacto, y yo creo que el público de Guadalajara no perdona o no olvida tamaña traición por parte de Fernando Gago, que se fue a medio torneo. Comprendo que hay cláusulas de rescisión de contrato, pero también sé por fuentes aquí internas de ESPN que hay una certeza absoluta de que el hombre había mentido a los jugadores del Guadalajara, diciéndoles, prometiéndoles que sí se iba a quedar en el conjunto de las Chivas. Vamos contigo, Diego Ibey, allá en la ciudad de Guadalajara, después de esta victoria sobre el también rojiblanco equipo del Necaxa. Diego, gusto en saludarte.
Saludos, Beto, a todos desde la Pela Tapatía, justo aquí afuera de Verde Valle, donde los jugadores ya están a 19 minutos exactamente para arrancar el entrenamiento vespertino después de la victoria ante el conjunto hidrocálido, donde Gabriel Milito ha visto el entorno favorable, contemplando lo que habíamos platicado recientemente, el diálogo que tuvo la directiva con él, de establecerse 15 puntos para lograr de los 8 partidos restantes, ya avanza, le restan 12 unidades, pensando en Puebla el próximo viernes.
Oye, y este chico Inda, Diego, cuéntanos de él, porque hoy es noticia, todo el mundo está hablando de él en el medio deportivo, en el medio futbolístico en particular, ¿de dónde viene y a dónde va?
Sí, Samir Inda, este futbolista que ha completado su proceso con la casaca rojiblanca, proveniente de Tepic, Nayarit. Él llegó a los 14 años de edad a la ciudad de Guadalajara para hacer pruebas con el equipo del rebaño, le vieron cualidades al futbolista y desde ahí comenzó en la sub-14, fue avanzando categorías, inclusive aquí como lo hemos visto, está prácticamente a semanas para cumplir sus 18 años de edad, el 7 de octubre, y en este caso se le adelantó el proceso para ya debutar en la primera división, y en su momento, al tener 16 años también, lo adelantaban 2 años de edad para estar con las fuerzas básicas, ya sea la 17 o inclusive la 21, y en esta situación se le abrió la oportunidad cuando a Rubén El Oso González lo expulsan contra Toluca, Gabriel Milito lo contempló en su pretemporada en Barra de Navidad a Inda, y de esta manera pues le dio la oportunidad para que ya tuviera sus primeros 6 minutos, donde ya colaboró con una anotación.
Diego, un abrazo, yo sé que están hable y hable de este chavo y su debut, y lo último sobre que salió a jugar con un patrocinio de apuestas, no creo que van a quitarle los puntos a nadie, porque Mora en su momento con Tijuana lo hizo, claro. Pero ya Chivas va a hacer algo al respecto, porque esto es como que, perdón, fue un error, no se vuelve a repetir, ¿no?
Al momento hemos consultado dentro de Chivas y visualizando además los reglamentos que hay tanto en la Federación y en la Liga MX, hay tranquilidad porque inclusive, además del referente que señalas que ha sido la sensación mexicana Gil Mora, también con el caso de Hugo Camberos, él debutó antes de ser mayor de edad con la casaca del primer equipo, no hubo ningún problema, ni siquiera llamada atención, hay tranquilidad dentro de esa situación, inclusive en redes suena que 3 puntos corre el riesgo de Chivas que se le quiten. No, al momento no hay nada, inclusive en el reglamento de fuerzas básicas, ahí se señala que los futbolistas menores de edad en torneos de básicas no pueden utilizar uniformes donde incluyan patrocinios de bebidas alcohólicas o promuevan casas de apuestas. Ya en el reglamento de primera división no aparece esa situación.
Diego, ¿cómo estás? Por acá te saluda Adriana. A mí me gustaría preguntarte, evidentemente va a ya contar con El Oso González para el siguiente partido ante Puebla, pero ¿qué otro jugador podría recuperar Milito para la siguiente jornada?
Saludos, Adri. Sí, el caso de Rubén, que ya cumple con el partido de suspensión. Hoy se estará analizando al concluir la práctica el tema de Javier Chicharito Hernández, que previo al duelo ante Necaxa entrenó de manera separada. Él con amplias posibilidades de aparecer en la convocatoria del día de mañana para viajar a Puebla, mientras que Eric "El Guti" Gutiérrez todavía está en duda. El timonel argentino sí lo contempla, eso sí, con certeza para enfrentar a los Pumas, mientras que pues Alan Mozo, Daniel Aguirre y también está la situación que están llevando a cabo su rehabilitación para estar contemplados con el plantel, pero bueno, al momento es Eric Gutiérrez quien está todavía en duda, en el mismo caso que Javier Hernández.
Correcto, fíjate Diego que el nombre de Samir es árabe y el apellido es vasco, el apellido Inda es vasco, estoy leyendo, es un nombre un poco raro, no muy común, me llamó la atención Samir Inda, Samir Inda, ya lo podría patrocinar un refresco a Samir, y el nombre Samira es de origen árabe y significa compañera de conversación nocturna, o la que entretiene por la noche, el nombre de Samira. Así que bueno, algún origen árabe puede haberlo por ahí. Será interesante saber más de este muchacho. Y te preguntaría por último si Chicharito podrá jugar contra el Puebla el siguiente partido.
Sí, eso se estará valorando, Beto, cuando concluya la práctica de este día que fue vespertina. Sí habrán posibilidades de ser convocado, más que Eric Gutiérrez, evidentemente. Entonces, estar pendientes. Pero lo que sí, Beto, tenemos en claro que no hay preocupación en el tema de Javier. ¿Por qué? Porque Armando González está cumpliendo, inclusive le marcó a Necaxa, ya sumó su quinta anotación. La hormiga, que ojo a este dato, Beto, para si gustan hablar de esto, a Armando le resta 1 año, 2 meses de contrato. Al momento, la directiva no se ha acercado, contemplando que el futbolista, pasando 6 meses, podrá firmar gratis.
Ya no más falta que se les vaya la hormiga, ¿no?
Es un jugador que podría en una de esas alcanzar una convocatoria con selección, ¿eh?
Todavía, claro. Gracias Diego por la información.
Saludos, este, eso de la convocatoria, por ahí yo lo digo entre broma y broma, JJ Macías mete 10 goles con Pumas y va a estar en el Mundial.
Y así, podría ser
así
también.
De flaco está el roster de goleadores en la selección mexicana.
Sin agraviar, ¿verdad?
No, ya, eso, oye, es lo que el viento se llevó.
Sí. Oye, Adri, ya había preguntado por Chicharito, perdón yo por andar viendo aquí lo de Samir, el origen del nombre es Samir, de este muchacho que
habrá que averiguar, porque luego hay nombres que te dicen, sí. No, este a mi mamá le gustaba ese nombre. Sí. No,
¿qué pasa? Pero es raro, ¿no? Es raro el nombre en un hombre y en un jugador.
Tiene dos nombres, de hecho, ¿no? Este Samir es uno de los dos nombres que tiene este muchacho, pero como decía John, Adri, con mucho desparpajo, con buena técnica individual, anotaba Desiderio Ibáñez que con el pecho hacia adelante, inclinando el cuerpo perfecto para sacar el tiro cruzado que vence la portería de Unzaín, que por cierto sacó una increíble en el partido de ayer frente al Guadalajara.
Sí, además también con qué temple, ¿no? Dispara, porque no es una jugada fácil, le cae un balón y no lo piensa y directo realiza ese disparo. Y bueno, muy buena anotación, muy buen debut, y yo creo que es la mejor manera para un jugador de iniciar una etapa como futbolista profesional ya en el máximo circuito, así es que desearle que sea el primero de muchos goles. Y como yo le decía hace rato a John, creo que Chivas está destacando muchas individualidades, pero todavía falta mucho trabajo colectivo, ojalá lo puedan pulir en lo que resta de este campeonato.
Sí, yo creo que cuando ves la técnica, cómo remata, es un chavo que ha sido trabajado, que han estado puliéndole. Yo siempre lo he dicho, que he aprendido como reportero de cancha, el manejo de la presión para sacar adelante esa presión es la técnica. Si tienes un buen swing, si tienes un buen saque, si tienes un buen remate bajo mucha presión, tu técnica es la que te salva, mientras quizás estés bajo mucha presión y hasta te puede costar trabajo hasta respirar para poder sacar la jugada. Pero si tienes la técnica, ahí está. La Hormiga lleva los mismos 5 goles que Sepúlveda. Yo ya le diría, Chicharito, bye, ya vete a tu casa, vete a grabar TikTok.
Pero ya desde hace mucho, yo, pero la verdad.
Pero pareciera que todavía le coquetea el técnico, ¿me entiendes?
Sí.
Como que siente que en algún momento...
Pero lo considera.
Exacto, todavía no lo tiene borrado, al revés.
Es que con el Chicharito es primera, segunda, tercera, cuarta, quinta oportunidad, ya no sé cuántas, pero también ya no nos sorprende cuando nuestros compañeros nos dicen, es que no fue convocado, es que otra lesión nueva, ya es algo normal en Chicharito.
Pero si te costó $2 millones, dices, vamos a exprimirle por lo menos un gol,
que
¿no?
Que meta un golecito por ahí. Vamos a ir a una pausa, agregaremos un poco más sobre este tema al volver en esta tarde. Sutcliffe, Maldonado y Murrieta.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde de miércoles aquí en ESPN Radio Fórmula, y vamos directamente a San Luis Potosí, donde está León Lecanda, rumbo al juego de hoy entre San Luis y América. León, gusto en saludarte.
Igualmente, Beto, y aquí seguimos en el hotel de concentración del Club América. Ha habido pues muchos aficionados que se han dado cita en este lugar desde el día de ayer, otros tantos hoy, para tratar de acercarse a sus ídolos. Nos compartían que de repente por ahí pudieron convivir unos minutos con Alan San Maximán, también con Rodolfo Cota, Israel Reyes, ¿no? De repente, los jugadores que en un día de partido, que el juego arranca 9:00 p.m. por la pantalla de ESPN, pues se hace largo el día de concentración, en donde, bueno, pues América desde luego tratará de regresar a la senda de la victoria después de una derrota con Chivas y un empate con Rayados.
Oye, más allá de que nos cayó muy bien el papá de Ramón Juárez, pero dejando eso al margen, recuérdale, por favor, que nos quedó de mandar unas golosinas y unas entradas y unos snacks el señor Carlos Juárez, León.
Seguramente que sí, lo seguimos en vivo, en Enfocados, hace una hora. Estaba aquí.
Qué amable se portó, ¿eh? Qué buena, qué oportuna.
Muy bien. Sí. Él me decía, es que no soy muy afín a hacer entrevistas, prácticamente no, nunca he hecho una. Le dije, bueno, pues siempre hay una primera vez, véngase, señor. Lo convencimos y muy oportuna, porque recién la semana anterior allí estaba la familia de Ramón Juárez, ellos potosinos, claro, en Cuapa, justamente en la renovación de contrato de Ramón Juárez.
Hay un gran complejo deportivo allí en San Luis, que vienen atletas olímpicos de la familia,
sí,
López.
La Loma.
La Loma. Ahí hay un campo de golf que no he tenido la fortuna. Me han invitado y no pude.
Es muy bonito.
No, diseñado por el oso dorado Jack Nicklaus.
Ah, por Jack Nicklaus.
Es un campo en La Loma.
De primera.
Ahí
en San Luis.
Y lo que han logrado es que natación, pesa, ciertos atletas internacionales, venir a prepararse a La Loma, León, le sale mucho más barato que ir a entrenar a otros países, ¿no?
Oye, y el parque, sí, Tangamanga también, ¿lo has Tangamanga, visto? Está parque, impresionante, y los larga, parques.
¿No? Muy bonito, sí, claro.
También ahí para el béisbol.
¿Cómo no?
Sí, totalmente. Y a ver, les digo algo, o sea, en ese sentido.
Y es taurino también San Luis, ¿no?
¿Cómo no?
Es taurino, no, pero ese centro deportivo La Loma... bueno, fue incluso en un par de ciclos olímpicos, fue la cuna de entrenamientos del legendario Michael Phelps, con 28 Cierto. Medallas olímpicas.
Y sí, es de la familia López, el Loco López, le dicen.
El Loco López.
Sí, 21 oros olímpicos, John. O sea, ningún atleta ha ganado más medallas olímpicas de oro que Michael Phelps, 28 en total, 21 de oro. Y en dos ciclos olímpicos, Michael Phelps vino a entrenar.
Se fue a concentrar ahí, es verdad.
Lo busqué el lunes aquí. Y no lo encontré. Yo juré que iba a estar en Baltimore viendo a los Ravens contra los Lions.
Ay, qué lástima. Oye, León, de la alineación de hoy, que por cierto también aportaste el dato, porque el comunicado de la América no decía por cuánto tiempo habían renovado a Juárez. Y tú decías hoy que son 2 para 3 años, si no mal recuerdo haberte escuchado ahí en Enfocados. Pero la alineación probable para hoy, ¿cuál podría ser?
Sí, de Ramón Juárez 2+1, Beto, es lo que me dijeron.
2+1.
2 años con opción a un tercero y la cláusula de salida flexible para que pueda ir a Europa en caso de que llegue una oferta. Y del posible 11, Luis Ángel Malagón, Kevin Álvarez, en la defensa justamente Ramón Juárez con ya sea Seba Cáceres o Igor Lichnowsky. Me inclinaría más por el uruguayo, por izquierda. Yo contaba en los enlaces que no me sorprendería que soy Ralph Orquín para tratar de darle un poco de descanso a Cristian Borja, pensando en el clásico contra Pumas el sábado. Y luego en el medio campo, Isra Reyes con Álvaro Fidalgo, probablemente con Alexis Gutiérrez o bien Eric Sánchez. En ataque, Rodrigo el Búfalo Aguirre con Alejandro Sendejas y Brian el Rayito Rodríguez.
Oye, León, ¿y qué tanto también ha caído bien a la interna estas modificaciones en el once titular? Si bien sabemos, André Jardine se reserva mucho esas alineaciones, pero sí, mucha afición estaba pidiendo ya gritos por ahí en redes sociales que Ramón Juárez fuera titular, que Brian Rodríguez fuera titular, y en caso de que hoy sean titulares, pues también es que se está escuchando, ¿no?, ese llamado por parte de la afición. Y una segunda, pues la noticia, ¿no?, de Dagoberto Espinosa, esta lesión tan complicada, al parecer sí tendrá que ser intervenido quirúrgicamente en Guadalajara.
Sí, totalmente, Adri. Te mando un fuerte abrazo. A ver, en la primera pregunta, claro que ha habido presión y yo puedo decirte de cerca toda la temporada, me parece que el mejor lejos de América ha sido Brian Rodríguez, partido a partido, y por ahí, bueno, ha sorprendido con Rayito en la banca en los duelos contra Chivas y Rayados, sobre todo frente a Rayados, porque ante Chivas pues venía justamente de haber disputado la eliminatoria Conmebol con Uruguay, y quizá por ahí dándole descanso, pero sí contra Monterrey sorprendió Rodríguez en la banca. Y en el caso de Ramón Juárez, a ver, me queda claro que tiene que ser titular en este equipo, es un jugador de muy buenas condiciones, y no solo porque hayamos tenido en entrevista a su papá. Yo me acuerdo en este espacio, Heriberto, John, todos hemos hablado mucho de las características, las cualidades de Juárez, y creo que por ahí Jardine pues estará haciendo justamente caso al momento de los jugadores y también
subió,
a lo que
su afición bajó y otra vez subió, dice, ¿no? ¿No, León?
Sí, de acuerdo, ¿no? Son obviamente a los 24 años todavía existen esos picos de altibajos, pero sí lo veo yo en mejor momento que a Igor Lignovsky.
Y una pregunta, cuando dices tener todo, una cláusula accesible de salida,
así es.
¿Qué?
Y sobre todo,
si
John,
lo pones
si
en dólares,
contención, pues tiene que jugar ahí Juárez, ¿no?
Pero una cláusula amigable de salida, como cuando pone una cláusula así, ¿tienes idea de a cómo?
Pues una cláusula amigable de salida tendría que rondar los 5 o 6 millones de dólares. Y probablemente América reservarse un porcentaje para una venta futura. Ahora, Ramón tiene 24 años. Quiero pensar que esta negociación, sin un contrato de 4 años o 5 años para un jugador de esa edad, sino 2 años más 1, en el entendido de que todavía puede pelear un lugar para la Copa del Mundo, pues que sea justo, si se lo gana Ramón Juárez con el Vasco Aguirre, pues después del Mundial que pueda emigrar a los 25 años a Europa, ¿no? Obviamente estamos hablando sobre supuestos, pero sí, me queda claro que ganará más minutos, sobre todo con estas actuaciones sólidas en las últimas semanas. Y del otro tema, Adri, lo de Dago Espinosa, hoy tenía cita con el doctor Rafael Ortega, preguntamos por varias fuentes, hasta hace rato todavía no lo revisaba. Yo no sé si la consulta se pasó a la tarde o si va a ser trasladada al día de mañana, pero 3 fuentes independientes me han dicho que la ruptura del ligamento requiere cirugía y que es una baja de entre 7 y 8 meses. O sea, lo haría perderse no solo lo que resta de este torneo, sino probablemente gran parte del siguiente.
Sí, la verdad es que es una lesión muy complicada. Le deseamos desde hace varios días pronta recuperación, pero bueno, más allá de eso, con la novedad de que pueda recuperar en las próximas semanas tanto a Henry Martín como a Jonathan Dos Santos, las otras dos bajas que también tiene André Jardine en este campeonato.
Perfecto, querido León, buen regreso y buena transmisión, primero que nada, para el día de hoy a las 20:50 sí. En la pantalla de ESPN.
Y Beto, los invitamos, eso sí es importante, a la gente que nos escucha, la transmisión en nuestros canales lineales, en televisión, también en Disney Plus, con Jorge Pietrasanta, Ricardo Peláez, Roberto Gómez Junco, César Caballero y un servidor, y también el Watch Party, la transmisión alterna de ESPN, no solamente de la pantalla de Disney Plus, sino también de la plataforma YouTube. Ahí estarán Álvaro Morales con Ricardo El Tuca Ferretti y Odín Ciani.
Perfecto, muchas gracias por la información, León, que te vaya muy bien.
Muy buenas tardes, gracias a todos.
Buenas tardes para ti, y en otro punto de San Luis está César Caballero. César.
Hola, Beto, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Nosotros ya instalados en el estadio Alfonso Lastras, todavía no se abren las puertas, lo harán aproximadamente en una hora y media más, sin embargo, ya hay muchísima gente, mucha de las Águilas del América, que se ha dado cita en este inmueble para ver a su equipo frente al Atlético de San Luis. Lleno garantizado, no hay un solo ticket disponible en taquillas para poder entrar a este estadio hoy por la noche. La única posibilidad es tratar de buscar algo en la reventa, pero los precios están por las nubes en estos momentos, así que lo mejor es, si no tienes un boleto, verlo con nosotros en ESPN o Disney Plus. El conjunto de San Luis busca su primera victoria como local esta noche en el estadio Alfonso Lastras. Se ha enfrentado a equipos muy poderosos como Rayados de Monterrey, como el Toluca, como Cruz Azul, como los Xolos de Tijuana, que también están haciendo bien las cosas. No han podido ganar ninguno de estos partidos, pero esperan el día de hoy poder darle una alegría a su afición ante un rival de jerarquía como es el conjunto americanista.
Justo en ese tema, César, lo mencionabas, un rival de jerarquía. ¿Crees que con esa alineación que bien nos habías comentado podría repetir a lo que presentaron en Torreón, le alcance a San Luis para cerrar ya esa primera victoria en casa?
Hola, Adri, querida, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, lo que es una realidad es que este equipo viene con una confianza por las nubes en este momento, después de lo que fue esa actuación contundente ante Santos Laguna en el TSM. Hablabas del tema de la alineación, es muy probable que veamos la misma que le ganó a Santos, es decir, con Andrés Sánchez, con Román Torres, con Bambú, con Eduardo Águila y con Juan Mazanabria en la zona de defensa. En el medio campo, Macías, acompañado por Sals Lamonch y por Miguel García, y en el ataque, Sebastián Pérez Bouquet, Benjamín Galdames y el goleador del fútbol mexicano, Joao Pedro. Vamos a ver si es que no hay alguna modificación de último minuto, y con esto me refiero al tema de Rodrigo Dourado. El brasileño ya superó una lesión muscular en la pierna derecha, está en la convocatoria, así que por lo menos está disponible para ir al banco de los suplentes, aunque no me sorprendería que pudiera hacer una modificación táctica ahí Guillermo Abascal para incluir al sudamericano, y el que está totalmente descartado es Juanpe Ramírez por un tema de una lumbalgia, un problema en un nervio que conecta la espalda baja con la pierna derecha y que le ha dado muchísima lata en las últimas semanas, así que presentará a Guillermo Abascal una alineación muy competitiva y con mucha confianza en búsqueda de ese primer triunfo como locales.
Correcto, César, vamos a ir a una pausa, ya ves que llega la guillotina de Radio Fórmula, pero en un momento más estaremos contigo de regreso para concluir este reporte desde la capital tunera.
Por favor, claro que sí.
Gracias, querido César, volveremos enseguida después de este corte comercial.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Con César Caballero en San Luis Potosí.
César, un par de preguntas. Va la primera. ¿Cómo está el tema de la seguridad? No hace mucho era una tribuna que tuvo sus detalles.
Hola. Hola, Johnny, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, por supuesto, la seguridad se redobla el día de hoy, tomando en cuenta que es un lleno garantizado el de esta noche aquí en el Estadio Alfonso Lastras, como cada vez que sucede que vienen las Águilas del América. Nos contaban las personas de seguridad que han estado con nosotros en estos últimos días, que van a estar muy atentos para los retenes, para los filtros. Se espera que haya una barra visitante, una porra visitante de aproximadamente unos 300 aficionados de las Águilas del América, que para que puedan entrar, incluso nos comentaban que no van a llegar todos juntos en autobuses, como sucede generalmente, porque así son más fáciles de identificar y los puedes regresar desde la carretera. Lo que ellos nos decían es que van a utilizar ese método de goteo, que los aficionados lleguen por separado, de dos, de a tres, automóviles, digamos, de una capacidad normal, para poder meterse al Estadio Alfonso Lastras. Entonces, el tema de la seguridad es muy importante el día de hoy. Lo que me han dicho es que son más de 1,500 elementos, tanto de policía estatal como de guardias de seguridad privado, que van a intentar garantizar la seguridad de todos los que estaremos esta noche en la Casa del San Luis.
Y la otra, que ya quedamos en averiguar con el Guille, ¿cómo llegó al hecho de hacer una prerrutina de ir al estadio el mismo día a trabajar ciertas cosas, ¿no? Será interesante ver de dónde lo sacó, ¿no? Luis Enrique dijo que del rugby, algunas cosas de ver arriba y luego bajar al segundo tiempo, nomás por curiosidad tratar de ver esta rutina, que es algo común, no es la primera vez que lo hace el San Luis, saber el por qué, ¿no?
Johnny, incluso esa tarea que me dejaste, me apliqué, ya la investigué, ya está resuelta. Mira, es un tema de que vienen a hacer trabajo de repaso táctico, tanto en formaciones como principalmente las jugadas a balón parado. Guillermo Abascal no quiere dejar ni un solo tema al azar. Quiere que este equipo esté filoso como navaja y al 100% metido, tanto en lo mental como en lo futbolístico. Lo que me parece tendríamos que resaltar, porque escuchaba yo las mesas de debate en ESPN de toda la polémica que se armó, es que es una situación que San Luis viene practicando ya desde hace un tiempo. Desde las épocas de Domènec Torrent, el San Luis hace esto de venir el día del partido a la cancha, aprovechar que tienen esa ventaja y hacer este tipo de repasos tácticos. Así que no es algo nuevo, es algo que tienen bien estructurado, que Guillermo Abascal y su cuerpo técnico han retomado y que están tratando de maximizar una situación que desde que le comentaron le gustó muchísimo y por eso lo ha mantenido, porque cree que en este tipo de encuentros que son tan importantes, que son tan llamativos, el equipo tiene que estar al 100% hasta en el más mínimo detalle, y por eso es que vienen a hacer este tipo de repaso táctico, principalmente jugadas a balón parado. Eso es lo que más trabaja Guillermo Abascal cuando
va a traerlo fresco en la mente.
Activaciones.
Correcto, César, que tengan ustedes una muy buena transmisión el día de hoy.
Saludos, nos saludamos por la noche, abrazo grande.
Vámonos, César, que te vaya muy bien. Y ahora vamos a saludar con mucho gusto al Huracán Ramírez, que está en la línea telefónica en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Huracán, qué gusto saludarte, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta. Gusto en saludarte. ¿Cómo te va?
No, bien, gracias. Un placer para mí el hecho de entrar al programa. La verdad, emocionado, porque no pensé que me fueran a marcar para estar ahí en vivo ahorita en el programa.
Con mucho gusto, campeón. Te preguntaría ¿Qué andas tramando, Huracán?
Pues ahorita estoy llegando del gimnasio, porque nos estamos preparando ya para las funciones de fin de semana. Y bueno, pues ya empezó el podcast, el Huracast, en Grupo Fórmula.
Huracast.
Y pues invitar a toda la gente. Pues ahí obviamente sale el señor Murrieta, pues hay que verlo completo.
Muchas gracias. Sí, me entrevistaste. Me dio muchísimo gusto, Huracán. ¿En qué consiste este podcast que estás...
Huracast.
Huracast, que estás iniciando con Radio Fórmula, con Grupo Fórmula.
Mira, es un nuevo proyecto que se está realizando. La idea es de que, por ejemplo, un luchador entreviste a gente, no nada más del periodismo, sino de la política, deportistas que no sean allegados a la lucha libre, que vean la versatilidad también que puede tener un deportista, en este caso un luchador. Y pues agradecerle a las personas que han confiado en mí para hacer este grandioso proyecto.
¿A quién llevas ya o qué?
Pues ya entrevistamos a obviamente al señor Murrieta, a Susana Oresti, a Marifer Centeno, a Raúl Orbañanos, a Chumel Torres, a Daniel Iturbide, varios más. que ya van a salir próximamente también.
Te falta Ciro Procuna y ya la rompiste.
No, claro, para mí sería un honor entrevistar, por ejemplo, al teacher Doriga y al señor Ciro Gómez Leiva, o sea, a Maxim Gutzai, todos ellos. Para mí sería un reto porque está uno acostumbrado, soy morrita, que lo entrevisten a uno, pero ahora como entrevistador, pues es un papel mucho, mucho, muy diferente. Y pues obviamente los nervios también te consumen, ¿no?
Y para la gente que te recuerda, que te quiere ver con cariño, ¿en qué cuadrilátero estarás próximamente?
Sí, este fin de semana vamos a estar en Ixtlahuaca y en Atlacomulco. Yo como luchador independiente me contrato en toda la República, en el extranjero, como me inviten, si llegamos a un arreglo.
Eres agente libre.
Exactamente. No pertenezco yo, afortunadamente, no pertenezco yo a ninguna empresa de lucha libre y me siento muy contento trabajando así. Creo que nos va mejor a todos los independientes. Además, en el grupo independiente están todas las leyendas, Blue Demon, El Hijo del Santo, Tinieblas, y para de contar.
Oye, Huracán, ¿qué tanta teatralidad hay en el deporte de la lucha libre profesional?
Sí, mira, todo mundo me pregunta que si es teatro, que si es circo y si es maroma. Entonces, yo creo que el teatro estriba más que nada en la proyección que tú le des al personaje. Si tú te llamas, por ejemplo, el monje loco, pues tienes que interpretar a un monje que esté loco. Si tú te llamas Huracán Ramírez, pues tienes que ser un huracán arriba del ring. Entonces, yo creo que en eso estriba lo que la gente cuestiona del teatro.
Dale un par de lleguesitos aquí a Murrieta y vas a ver si te vuelve a decir.
oye, Huracán, ¿en cuántas películas apareció tu padre en el cine?
Mira, es un proyecto que se hizo desde 1953. Aproximadamente fue un promedio de 10 películas que se hicieron con el personaje de Huracán Ramírez. Y tu servidor ya ha grabado tres películas. Entonces, bueno, repetirte, una experiencia nueva para mí como deportista y como intérprete del personaje. Pues mi sueño era ese, estar frente a las cámaras y realizar los proyectos que se tenían pensado para salir en el cine o en la televisión, y lo hemos estado cumpliendo poco a poco.
¿Cómo describirías la máscara, que recuerdo perfectamente que es de color azul? Pero ¿qué características y qué detalles tiene el diseño de la máscara, Huracán?
Bueno, primero te voy a decir, mi señor Murrieta, que es la máscara más hermosa que hay dentro del mundo de la lucha.
De acuerdo.
La máscara azul es por el azul del mar, porque es un huracán. Es lo azul, interpreta el azul del mar. Y las grecas que trae a su alrededor son las que asemejan a un huracán. Ya ves que de repente cambian los huracanes de trayectoria y se van moviendo de diferente forma. Precisamente es la idea de que las grecas se vean así de esa forma, que interpreten al giro del huracán.
Correcto. Y por último, ¿dónde se puede escuchar el Huracast?
El Huracast lo encontramos en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Yo lo estuve viendo el domingo, que andaba afuera, andaba en Monterrey, lo estuve viendo en YouTube. Y yo creo que la gente que le gusta la lucha libre nos puede encontrar ahí en YouTube y en todas las plataformas que hay de Grupo Fórmula, para que vean cómo el joven Murrieta, Heriberto Murrieta, perdón, ataca al famoso.
Oye, pues muchas gracias, Huracán. Te abrazamos con cariño y te deseamos que te vaya muy bien tu Huracast.
Que Dios los bendiga a todos ustedes y gracias por la oportunidad de estar en tu programa.
Al contrario, muchas gracias, que te vaya muy bien. El Huracán Ramírez. Buenas tardes. ¿Tú te acuerdas, Vicente, no? De las películas de El Misterio del Huracán Ramírez de 1962. Dura 1:26. Aparece David Silva, un actor importante del cine mexicano, Carmelita González, Titina y Pepe Romay, y El Misterio del Huracán Ramírez. De esas películas con teclados tétricos.
Tan,
esas, ¿no? Sí. Esas películas, que El Santo también fue muy famoso, John, con tanta película famosísima el cine mexicano.
No deja de sorprender. Fíjate, a mí me tocó, Beto, todavía por ahí del 91, 92, cuando ibas a hacer una entrevista, iba con mi grabadorcita al Atlante, por ejemplo.
Sí.
O al América. Y el operador cortaba la cinta.
Sí.
¿No? Que era un arte.
Perfecto, sí, ¿no? Claro.
Y luego se empieza a ir toda una computadora. Uh-huh. ¿No? Entonces también es impresionante cómo la radio, las esas grabadoras pesadísimas, ¿no? Los reporteros
con teclas.
Los reporteros nos pasábamos audios con chupones en el teléfono.
Sí, 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 sí.
O todavía
le quitabas parte del auricular, ¿no? Para poder conectar ahí la
grabadora. O de repente hablaba, en mi primer Super Bowl en el 93, Dallas, Buffalo en Atlanta, trabajando para Alfa Radio, yo marcaba un teléfono, todavía me acuerdo, 1-800-889-52, y no se oía nada en el estadio y le decías al operador, por cobrar tal, tal, y hacías 3-2 y metías tu grabación y tenía que salir así al aire, sí, de cosas que hoy la juventud no entiende que todo esté en un celular. Y fíjense, la semana pasada, cuando estaba en Las Vegas, debido a la pelea del Canelo, que por cierto me contó un camarógrafo que trabajó esa pelea, no sabes el berrinche que hizo el Canelo de que no pasaron el himno, que no se cantó el himno. Estas son esas cosas, pues se fue por la lana, se fue con los Audis y ahora te aguantas. Me dijeron que el Canelo estaba que echaba lumbre cuando se le cae el 20, que no iban a cantar el himno. Por eso prácticamente traen a Fey, hace el show de Fey, pero eso nunca salió en el estadio, nunca salió en la transmisión, ¿no? Entonces me pasa que llego al estadio, íbamos a enlazar en el Sports Center en vivo y estaba el jefe de chefs con las langostas y toda la comida y no había cámara. Me dicen, John, acabamos de entrar a instalar, la cancha la pusieron ayer a las 10 de la noche y bendita tecnología que aprendimos en la pandemia que con dos celulares sales en vivo en televisión donde estés, Beto. En el baño de tu casa, ¿quieres salir en vivo? Con estas cosas de Live View y TV View y sales en vivo, ¿no? Entonces, para la gente que nos está escuchando, la evolución del radio como lo conocimos, Beto, de cortar una cinta para una entrevista. Ahorita un chavo de los que trabaja aquí en el piso 7 le dices, tengo esta entrevista, la tienes que cortar a mano y va al aire en 5 minutos. ¿Sabes la tijereteada? Si en la computadora, ¿no? Es difícil. En esa época era mano, ¿no? Nomás para recordar esas épocas.
Y las puntas de la cinta se unían.
Claro.
Se les ponía encima una cinta y ya se volvía a correr en el carrete.
Pero eran bien importantes porque a mí me tocaba al lado estaba Gutiérrez Vivó.
Sí.
Qué importante era cortar la cinta bien para una declaración que no se sacara fuera de contexto.
Sí, sí, claro, claro. Sí.
O para sacar algo fuera de contexto.
O también, para sacarla intencionalmente, que también puede pasar periodísticamente. Vamos a hablar sobre, bueno, ¿cómo se llamaba? A ver, ¿te acuerdas cómo se llamaba el santo? ¿Tú te acuerdas, Vicente? Rodolfo Guzmán Huerta.
Me acuerdo santo. Cuando fue con don Jacobo.
De Tulancingo Hidalgo.
Eso sí me acuerdo, cuando fue a quitarse la máscara en 24 horas.
¿No?
O algo así, pero me acuerdo como...
En contrapunto, exactamente, el Canal 9. Se levantó la máscara a la mitad.
Me acuerdo que fue con Saludowski.
Sí, con Jacobo, sí.
Eso sí me acuerdo.
Un gran misterio que se desvelaba en aquella ocasión con Rodolfo Guzmán Huerta, el santo. Vamos a escuchar a Efraín Juárez. Pumas perdió ante el equipo de Juárez.
Qué dolorosa. Qué tan dolorosa. ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos mal? ¿O qué matamos? ¿O qué pasó? Es una derrota. Una derrota que obviamente cuesta, que nos duele, por supuesto, pero dolorosa es que mi equipo no haya jugado, no haya corrido, no haya metido, no haya ido a correr riesgos con 10 hombres, porque todavía con 10 hombres generamos, tenemos la del penal que no nos los marcan. No, dolorosa no. Creo que hay que corregir ahí y ser muy, muy sensatos con las preguntas. No, dolorosa no. Dolorosa es que te han hecho 3-1 con 11 contra 11, que no hayas llegado una vez al arco y que no hayas salido de tu arco y que te hayan tirado tu arco encima y ya está. Ese sí es doloroso. En el funcionamiento no. La realidad es que, bueno, hay que analizarlo, lo vuelvo a repetir, y de ahí, bueno, veremos que hay que seguir mejorando de acuerdo a lo que viene en futuro.
Siento que se contradice un poco Efraín, porque por una parte dice, le pregunta al reportero, ¿por qué dices que dolorosa? Como que lo reta, como que increpa o confronta al reportero.
Estaba caliente.
Acaba diciendo, pues sí, sí nos duele, pues entonces sí fue dolorosa la derrota ante Juárez, que es un equipo, John, que ha venido trabajando bastante bien en el último año.
Yo lo que creo, y tú sabes que me llevo muy bien con Efra, y cuando lo veas se lo voy a decir, creo que el equipo juega demasiado
acelerado.
Al límite.
Sí, al límite, sí.
Entonces, de repente, ese límite te paga consecuencias.
Sí.
Yo hice un partido la semana pasada, el Miami-Búfalo con Ciro, y hay un momento que en una patada de despeje, un jugador de Miami juega al límite, se sigue, golpea al pateador y cambió todo el partido. Y siento que Pumas, esa intensidad, esa garra está bien, pero ese límite tienes que jugar de manera inteligente. Porque si todo es a 1,000 por hora y con una intensidad, ya son demasiadas amarillas, demasiadas expulsiones que te cobran factura. Yo sé que no existe el hubiera, pero le anulan el 1-1 y de todos modos parecía que Pumas en cualquier momento controlaba el juego.
Sí.
Y Caicedo hace esa barbaridad, cae el gol y de repente se desfundan los cambios que iban a hacer, ya no los hicieron. Entonces, creo que el jugar muy acelerado le está dando más. No porque no le eches ganas, también puedes jugar con intensidad, pero fíjate esa intensidad que no te lleve a lo violento.
A lo violento, claro. Sí, 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 hay un punto límite donde ya no eres tan intenso, sino que te puedes volver violento. Pumas se lleva muchas expulsiones, un equipo con indisciplina. Y ayer Caicedo, una entrada tremenda, una entrada muy fuerte, muy ruda.
Sí, y tonta, lo expulsaron. Tonta.
Sí, tonta.
Porque esto no es lucha, no es de golpes, claro. Es de inteligencia.
Oye, Johnny, Toluca-Monterrey, qué buen partido.
Juegazo, Beto.
Qué juegazo el día de hoy.
Yo creo que estás hablando con el equipo que mejor se armó contra el actual campeón del fútbol mexicano. Toluca no tendrá los reflectores que tiene América o Guadalajara o Cruz Azul, pero pues no deja de ser el actual campeón del fútbol mexicano que está haciendo las cosas muy bien. Si me permites, cambiando de protocolo.
Perfecto.
Se habla mucho del partido de México, de la NFL, y lo he comentado. A ver, esto es lo último que he podido recabar. Es un hecho que Jerry Jones quiere venir a México el año que entra. Sería un golpe mediático muy importante que por primera vez Dallas juegue un partido de temporada regular. ¿Cómo veo ese partido? Lo veo en un Sunday night, un domingo por la noche y no un Monday night, y me explico. La NFL ya le gustó venir en el puente de noviembre, es la fecha 11. Y la fecha 12 es el día de acción de gracias del Thanksgiving que juega siempre Dallas en casa. Entonces la liga no va a jugar, no va a poner a Dallas un lunes para luego jugar un jueves. Entonces yo creo, tomando en cuenta que en Estados Unidos los derechos del Sunday Night allá son de NBC, Telemundo y de ESPN Latinoamérica, yo me atrevo a decir que es altamente probable que Dallas juegue la temporada 2026, fecha 11, un Sunday Night en la cancha del Estadio Azteca, partido de temporada regular.
En domingo, perfecto. Gracias, John.
Chilpachole.
Vicente.
Es Chilpachole. Es miércoles de Chilpachole.
Si es que quedó. Jaime, no cambies. Roger, buenas tardes.
Chilpachole.
Que les vaya muy bien. Hasta mañana. Claro, no. Si no sabía.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.